Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Enfrentamientos en Colombia durante el primer paro nacional contra el gobierno. Lo que reclaman familiares de pacientes y médicos del principal hospital infantil de Venezuela. Sin acuerdo sobre los procedimientos para convocar a nuevas elecciones en Bolivia. Y lo que ocurrió durante la última jornada de audiencias públicas en el Congreso estadounidense.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente de Colombia, Iván Duque, enfrenta el primer paro nacional desde que asumió la presidencia. Diversos sectores sociales se manifiestan en rechazo a las políticas del gobierno. Este es el reporte de Jairo Patiño, de nuestra afiliada NTN 24.
Los primeros bloqueos en vías de Bogotá ocurrieron cuando apenas clareaba el día. Así estuvo la autopista sur frente al Portal del Sur y también hubo problemas en el barrio 20 de julio.
Lo que sí bloquea son dos carriles de la autopista, los vehículos que vienen desde el municipio de Soacha.
Antes de las 6, el SMAT despejó la vía y rehabilitó el paso. Con el patrullero del aire RCN en vuelo se pudo ver el aspecto de la ciudad en un día atípico. Pocos vehículos, autopista sur, 6:30 de la mañana. Minutos después, sobre las 6:45, los bloqueos fueron en el Portal Suba y un amplio tramo de esa troncal de Transmilenio estuvo sin servicio. Sobre las 8:45 iniciaron los problemas de movilidad en otro punto, Autopista Sur. Manifestantes con sus reclamos impidieron el paso de buses y automóviles. La manifestación en Suba fue una de las más calmadas en el inicio de la jornada, pero sobre las 10 de la mañana, este fue el panorama. Así estaba el Portal Américas a las 10:40 cuando fue suspendido el servicio en medio de bloqueos. Sobre las 11 de la mañana un grupo de manifestantes se enfrentó y retiró a encapuchados a punto de enfrentarse con la fuerza pública. Apenas unos minutos antes del mediodía, este era el aspecto de la tradicional carrera séptima de Bogotá. Algunas de las marchas ya llegaban para concentrarse en la Plaza de Bolívar. Y mientras tanto, a esa hora, este era el panorama en las avenidas Suba y Ciudad de Cali.
En Venezuela, médicos y familiares de pacientes reclaman al Estado para que atienda las carencias del principal hospital infantil del país. Para levantar su voz, hicieron una protesta con la que buscan inmortalizar a los pequeños fallecidos por falta de insumos. Le preguntamos a Adriana Núñez Rabascal qué es lo que denuncian y cuáles son las carencias del hospital, Adriana.
Desde fallas en el servicio de agua potable, no hay para hacerse rayos X ni tampoco exámenes de laboratorio. Son las principales denuncias que hacen tanto familiares, pacientes como médicos de este hospital, el principal infantil de Venezuela, donde se atienden no solo los niños que viven en Caracas, sino también los que residen en todo el país. También advierten que hay falta de médicos.
Se pueden leer los nombres de 31 niños que han fallecido durante 2019 por falta de tratamiento o por demora en intervenciones quirúrgicas en el Hospital José Manuel de los Ríos en Caracas, el principal centro de salud pediátrico en Venezuela. Dos de ellos compartían en el hospital con Cristina, una joven diagnosticada con talasemia.
Es algo fuerte porque nosotros no queremos que ellos se vayan. Solo queremos que estén aquí con nosotros, que superen todo y que podamos ser felices, porque eso es lo que queremos. Creo que cada niño, cada adolescente tiene sueños, tiene ilusiones y tiene metas que no deberían de terminar en un hospital.
En esta caja guardan también los zapatos de esos mismos 31 infantes, cuyas muertes, explican los doctores, pudieron ser evitadas de haber contado con los medicamentos o procedimientos que requerían.
Representa una imagen de lo que ha podido ser este niño, de la vida que iniciaba y que lamentablemente fue truncada por toda esta situación de emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo.
En agosto de este año, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aprobó medidas cautelares para los pacientes de 13 servicios de este hospital y dio al Estado un plazo de 20 días para atender las carencias. Sin embargo, según los familiares, las fallas se mantienen.
No hay material, no hay anestesiólogo, el servicio de hematología no tiene un anestesiólogo.
El laboratorio no funciona.
El gobierno en disputa ha negado en repetidas ocasiones que haya una crisis humanitaria en el país y atribuye las carencias en los hospitales al bloqueo de Estados Unidos y países de la Unión Europea, que según dice, les impide importar los instrumentos quirúrgicos.
Por cierto, en este mismo hospital, 30 niños están esperando por un trasplante de médula ósea, un procedimiento que no se puede realizar en Venezuela, pues desde hace 2 años y 6 meses, este tipo de intervenciones quirúrgicas están suspendidas por decisión del Estado, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro dice que no se pueden hacer porque sus fondos están bloqueados.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. El gobierno transitorio y el movimiento al socialismo, partido del expresidente Evo Morales, presentaron por separado proyectos de ley para la convocatoria a nuevas elecciones. Una comisión analiza ambas propuestas, como nos cuenta Fabiola Chambi.
En medio de esta crisis política y social que atraviesa Bolivia desde hace un mes, estos dos proyectos son prioridad para la Comisión de Legisladores, que debe consensuar ambos en una ley, con tres objetivos: anulación de los comicios del 20 de octubre, conformación del Tribunal Supremo Electoral y el llamado a las elecciones en el menor tiempo posible. Sin embargo, uno de los mayores desafíos será la estructuración de un nuevo padrón para organizar comicios en tiempo récord, bajo la sombra del fraude electoral que desató la crisis en el país. La politóloga María Teresa Segada explica este panorama.
Estamos todos muy atentos a los acuerdos que se lleguen, a las reuniones entre sectores, a esta posibilidad de que haya un acuerdo que incluya al MAS e incluya a la oposición. Si no, no va a ser posible un escenario real de transición.
Por otro lado, el expresidente Evo Morales, desde su asilo en México, anunció la conformación de una comisión de la verdad para demostrar que no hubo fraude y que ganó las elecciones en primera vuelta. Morales está envuelto además en una grabación polémica que lo vincula con la convulsión social en el país, de acuerdo a la denuncia presentada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció una demanda internacional por crímenes de lesa humanidad. Aunque todavía hay grupos que mantienen bloqueos y protestas en rechazo al gobierno de transición y en respaldo al expresidente Morales, más voces se suman para los pedidos de pacificación en Bolivia y el llamado urgente a nuevas elecciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Al regreso, lo que ocurrió en la última jornada de testimonios en el Congreso. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La última jornada de audiencias públicas en la Cámara de Representantes en el marco del eventual juicio político al presidente Donald Trump. Dos nuevos testigos respondieron a los legisladores como parte de las pesquisas. Le preguntamos a Jacopo Lucci, quien está siguiendo estas audiencias, ¿qué nuevos elementos agregaron los últimos testigos durante las comparecencias? Jacopo.
Belén, después de las declaraciones de ayer del embajador Sondland y de la diplomática Laura Cooper, no era seguro que los testigos de hoy pudieran añadir nuevos detalles sobre la relación entre Estados Unidos y Ucrania. Sin embargo, los dos testigos confirmaron que la administración Trump presionó al gobierno ucraniano para obtener una investigación pública a cambio de una relación diplomática directa con la Casa Blanca y ayudas militares. Además, se habló de Rusia y de una nueva posible intromisión de ellos en las elecciones de 2020.
En lo que podría ser el último día de audiencias públicas en la Cámara de Representantes y después del testimonio del embajador Sondland, quien confirmó un arreglo entre Estados Unidos y Ucrania, los testigos de hoy contribuyeron a aclarar el escenario de la política extranjera estadounidense en el país de Europa del Este. David Holmes, consejero de Asuntos Políticos de la Embajada estadounidense en Ucrania, confirmó haber escuchado la discusión telefónica entre Trump y Sondland el 26 de julio, porque dijo, el presidente hablaba muy fuerte durante la llamada.
El embajador Sondland respondió que sí, estaba en Ucrania, y continuó diciendo que el presidente Zelensky ama su trasero. Luego escuché al presidente Trump preguntar, ¿entonces va a hacer la investigación? El embajador Sondland respondió que la va a hacer y agregó que el presidente Zelensky hará cualquier cosa que le pida que haga.
Holmes confirmó que Sondland le dijo que a Trump le importan las grandes cosas que lo benefician, como la investigación sobre los Bidens. Y confirmó que los ucranianos, con o sin bloqueo de la ayuda, sentían la presión de la Casa Blanca. Entre tanto, Fiona Hill, ex experta de la Casa Blanca sobre Rusia, rechazó categóricamente la hipótesis de que Ucrania interfirió en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos y dijo que es una narrativa ficticia perpetrada por los rusos. De hecho, Hill advirtió sobre Rusia.
En este momento, los servicios de seguridad de Rusia y sus representantes se han preparado para repetir su interferencia en las elecciones del 2020. Nos estamos quedando sin tiempo para detenerlos.
Las audiencias públicas terminaron y no se sabe si ocurrirán otras. Los demócratas no excluyeron esta posibilidad, pero muchos legisladores creen que ya las pruebas son suficientes para establecer un juicio político. Nancy Pelosi, la líder de los demócratas, afirmó que ellos no lucharán en las cortes para citar a miembros clave de la administración Trump, como el secretario de Estado Mike Pompeo o el ex consejero John Bolton. Y Mitch McConnell, líder de los republicanos, afirmó que si el juicio llegará al Senado, ellos estarán listos para enfrentarlo.
Jacopo, muchas gracias por tu reporte. Entre tanto, desde la Casa Blanca cuestionaron la relevancia de las declaraciones de los testigos este jueves. En un comunicado desde el entorno del presidente Donald Trump, volvieron a calificar la investigación como parcial. Le preguntamos a Bricio Segovia qué otras reacciones surgen desde la Casa Blanca tras las audiencias de este jueves, Bricio.
Pues efectivamente, Belén, esta fue la manera en que designó la Casa Blanca esta investigación. Ahora bien, el presidente, a diferencia de las jornadas anteriores, parece que estuvo pendiente de lo que ocurría en el Congreso en esa audiencia pública. Estuvo tuiteando toda la jornada, retuiteando a diferentes congresistas republicanos que intentaban, pues, apuntar a la falta de pruebas que se estaban presentando. Y no solo eso, porque además las reacciones llegaron de otras partes aquí en la Casa Blanca.
Primero pidió que los demócratas formalizaran la investigación en el Congreso, luego que las audiencias fueran públicas alegando falta de transparencia, y ahora la Casa Blanca tilda el proceso de ser una farsa.
Como viene siendo en el caso de la farsa del juicio político de los demócratas, los testigos de hoy se apoyaron fuertemente en sus propias conjeturas, presunciones y opiniones.
La Casa Blanca afirma ahora que ninguno de los testigos puede probar que Donald Trump haya condicionado la ayuda militar para Ucrania a que Kiev investigara a su oponente político demócrata Joe Biden. El equipo de campaña de Trump, por su parte, ha tildado este proceso de golpe de Estado, una retórica que el mandatario comenzó a usar hace un par de días en sus redes sociales.
Lo que está pasando es el mayor fraude en la historia política de Estados Unidos.
Para que el proceso de juicio político acabe en la destitución del presidente, ambas cámaras del Congreso deben apoyarla. Podría recibir luz verde en la Cámara de Representantes, donde la mayoría demócrata impulsó la investigación en curso. Ahora bien, los republicanos lideran el Senado y de momento apoyan en bloque al presidente. La oposición lo sabe.
Creo que la gran tragedia de esto es la actitud del presidente y la defensa que los republicanos hacen de ella.
Es por ello que buena parte de la importancia de estas audiencias es el efecto que puedan tener en los votantes para las presidenciales del año que viene.
La última encuesta que se ha presentado sobre el impacto de cómo se está presentando este impeachment en los votantes señala que entre los independientes un 10% más esta semana lo ve como negativo.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Preocupa al gobierno de Estados Unidos la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua. Este es el reporte de Leonardo Feldman.
La Iglesia Católica en Nicaragua ha estado enfrentando ataques y amenazas, según el sacerdote Rodolfo López, quien denuncia haber sido agredido. La iglesia en que trabaja ha estado albergando a madres de prisioneros políticos que se encuentran en huelga de hambre. El templo ha sido rodeado por grupos armados presuntamente simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. El sacerdote ha tomado medidas para proteger a las madres.
Yo les prohibí el paso. Esta gente venía muy agresiva y no quiso obedecer y con mucha violencia, ¿verdad? Me empujaron y me dieron un golpetazo aquí.
Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos atribuye el cerco al gobierno de Ortega y lo llama inaceptable.
El gobierno de Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la salud y seguridad de los familiares de presos políticos nicaragüenses que están bajo asedio en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya y en el octavo día de una huelga de hambre. Estados Unidos está listo para usar todos los medios económicos y diplomáticos a su disposición para apoyar los llamados del pueblo nicaragüense a una restauración de la democracia.
Mientras tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, criticó las medidas que han tomado las autoridades religiosas.
Urgimos a esos sectores que cumplan con su rol pastoral, los sectores religiosos, según el mandato del Santo Padre, el Papa Francisco. Les urgimos a abandonar caminos que siembran odio, separación y división.
La Conferencia Episcopal Nicaragüense, en un comunicado esta semana, ha llamado a las personas que realizan el asedio a que lo depongan. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Breve, con la llegada del primer asilado, entra en vigencia acuerdo de cooperación migratoria con Guatemala. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La ONU rechaza el cambio en la política de Estados Unidos frente a los asentamientos israelíes en Cisjordania. Aseguran que son un obstáculo para establecer un camino a la paz en esa región, como nos cuenta Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reaccionó esta semana luego que Estados Unidos anunciara que, en contra del consenso internacional, deja de considerar ilegales los asentamientos de Israel en la Ribera Occidental, conocida como Cisjordania, una política que había seguido por las últimas 4 décadas.
Nos gustaría reafirmar nuestra posición constante e inequívoca, de acuerdo con el derecho internacional y resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad, de que las actividades de asentamientos israelíes son ilegales, erosionan la viabilidad de la solución de 2 estados y socavan la perspectiva de una paz justa y duradera.
Esta posición, hecha pública por los 10 miembros electos del Consejo, fue refutada por Cherit Norman, viceembajadora de Estados Unidos ante la ONU, durante su participación frente a los miembros de este grupo.
Estados Unidos sigue comprometido con la causa de la paz y el anuncio del lunes no altera este hecho. Seguimos creyendo que la discusión entre las partes es el camino para encontrar una solución que funcione para ambas partes y promueva y proteja el bienestar de palestinos e israelíes por igual. Pero así como estamos comprometidos con la causa de la paz, estamos comprometidos con Israel y su trato justo en las Naciones Unidas.
Aún así, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho pública su posición asegurando que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y un obstáculo para la paz. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
4 meses después de la firma del acuerdo de cooperación de asilo con Estados Unidos, llegó este jueves a Guatemala el primer vuelo que únicamente trasladaba a un hondureño.
Con la llegada de un hondureño procedente de El Paso, Texas, se pone en marcha el acuerdo migratorio de solicitudes de asilo que fue firmado con Estados Unidos el 26 de julio.
El día de hoy, con esta conclusión, empezamos ya la etapa operativa a través de la cual la semana entrante se darán más vuelos.
Según el ministro de Gobernación, en este caso, el ciudadano hondureño pidió regresar a su país. Entonces, no se iniciará el proceso de asilo en Guatemala y aunque esta vez solo fue un migrante, la próxima semana los vuelos continuarán.
Estamos haciendo realmente los ajustes del procedimiento para poderle dar ya un inicio con más volumen hermanos hondureños y salvadoreños.
Respecto a la vigencia del acuerdo que no fue conocido en el Congreso, el ministro dijo que después de un análisis jurídico solo necesitaba pasar por el presidente Jimmy Morales.
Dicho convenio fue ya ratificado por el señor presidente, las cartas ya se intercambiaron.
Añadió que Guatemala no está desembolsando ni un solo centavo y que quienes pidan protección iniciarán un proceso con el Instituto de Migración y serán trasladados a albergues administrados por OIM y ACNUR. Mientras tanto, la canciller Sandra Jovel aseguró que tiene comunicación con sus homólogos de El Salvador y Honduras respecto a la llegada de los migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En instantes, políticas para garantizar el empleo joven en Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence, ha llegado. Ustedes pueden verlo.
entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Empezará a limitar la propaganda en sus plataformas. Las restricciones contemplan que las campañas no podrán dirigir sus anuncios basándose en las preferencias políticas de los usuarios. El talento joven altamente calificado alimenta el crecimiento económico, por lo que expertos opinan que posibilitar el trabajo de esta población en Estados Unidos puede garantizar que el país lidere en innovación. Le preguntamos a Laura Sepúlveda cuáles serían los obstáculos, según expertos, para garantizar la posibilidad de trabajo para los jóvenes.
Pelín, todo el trámite de visas, los costos, las demoras, podrían ser algunos de los impedimentos para que esa población, esos cerebros fugados, lleguen hasta Estados Unidos intentando quedarse acá para conseguir nuevas opciones de vida. Esto fue lo que hablamos con los expertos.
Como un factor desmotivador, ven analistas de Mercatus Center las reformas para las solicitudes de visa que permiten trabajar dentro de Estados Unidos. Daniel Brisbold, investigador senior, en entrevista vía Skype, señaló tener preocupación, pues considera que esto podría reducir la mano de obra joven altamente calificada.
Nuestro estudio más reciente muestra que otros países que están compitiendo por talento con Estados Unidos, Australia, Canadá, el Reino Unido, tienen políticas más liberales en lo que respecta a los trabajadores altamente calificados.
Una investigación de National Foundation for American Policy reveló en 2008 que las compañías de tecnología crean 5 a 9 empleos domésticos por cada visa H-1B que patrocinan con éxito.
La Organización Internacional del Trabajo señaló en agosto que en América Latina hay 10 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad que buscan incorporarse a los mercados de trabajo, pero no consiguen una oportunidad, lo que según expertos causa el efecto de cerebros fugados, y aunque son importantes para la economía de países como Estados Unidos, Griswold califica que aquí ya existe un potencial aún más fuerte.
Los jóvenes de DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, son de hecho inmigrantes perfectos. Ya han vivido en el país la mayor parte de sus vidas, hablan inglés con fluidez, todos han completado la escuela secundaria.
Mientras expertos y empresas encuentran beneficios en esta población, la ley estadounidense continúa avanzando en adecuación para estas visas de no inmigrante.
Se espera que estas cifras económicas motiven en cierta forma a ampliar la posibilidad de que las visas de trabajo sean obtenidas.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Los Latin Grammy acaban de cumplir 20 años y ahora su historia forma parte de una nueva exhibición especial en el Museo de Grammy.
Tomó 3 años y más de $500,000, pero finalmente el Museo Grammy de Los Ángeles abrió las puertas a la nueva Galería de Música Latina. La exhibición inaugural, dedicada a los 20 años de excelencia de los Latin Grammy, relata la historia de la entrega de premios en pantallas interactivas, destaca momentos y presentaciones históricas y celebra los logros de varios artistas hispanos.
Pueden encontrar desde vestidos hasta obra de arte, hasta la batería de Maná.
Numerosos instrumentos de ganadores de premios Grammys, incluyendo una guitarra de Carlos Vives, un acordeón de los Tigres del Norte y timbales de Sheila E., adornan una de las salas. También se puede apreciar un vestido de la fallecida reina de la salsa Celia Cruz, la camisa que Ricky Martin usó durante su presentación en los Latin Grammys 2007, el vestuario de Luis Fonsi cuando cantó Despacito y atuendos de varios otros artistas.
El que más me gusta a mí personalmente es el tuxedo de Juan Gabriel, que se puso.
El cantautor hizo historia con esa presentación durante los Latin Grammy en 2009, cuando fue reconocido como Persona del Año. La exposición intenta captar las contribuciones e influencia de la música latina y de los artistas que han tenido impacto global, pero es evidente que el espacio no alcanza.
El museo estará cambiando esta exhibición 2 a 3 veces al año para actualizarla e incluir nuevos artefactos de otros artistas latinos. En Los Ángeles, Verónica Villafañe, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. Miles de personas se congregaron en Ciudad de México para participar de las celebraciones, que además contaron con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y otras autoridades. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910 y se extendió hasta 1917. Les informó Belén Mora.